Los cursos de verano de la Universidad del País Vasco continúan con sus actividades y desde hoy hasta el miércoles un curso se va a centrar en un asunto de gran actualidad. A algunos humanos les suscita bastante recelo y es la inteligencia artificial. Se trata del curso El ser humano no es lógico y la inteligencia no es artificial. Vamos a hablar de ello con su director, Javier Urra, doctor en psicología. Buenos días, Javier.
Oye, muchísimas gracias, Egunon. Muchísimas gracias por llamarme, por permitirme estar con tus oyentes. Y sí, volvemos a San Sebastián, 13 años continuados, dirigiendo cursos este año con Spiro Freire, con Juan Manuel de Prada y con Marino Pérez. Y sí, lo has planteado perfectamente. El criterio es que el ser humano no es lógico, es psicológico, no siempre pensamos racionalmente y que la inteligencia no puede ser artificial. La inteligencia es emocional. Otra cosa es que el aspecto computacional sea importante, sin duda lo es. Y este va a ser el debate. Quizá estamos haciendo un uso de la palabra que es muy de marketing, pero que nos lleva a engaños con el aprendizaje, el lenguaje. No, no, las máquinas no crean. Las máquinas interactúan, las máquinas funcionan con uno y cero. Bueno, y eso es a lo que hemos venido.
Bueno, aparte de esta declaración de intenciones que ya tiene el título, porque ya el título de por sí es muy interesante, yo no sé si usted sabe si yo soy una persona de carne y hueso o puedo ser un bot de inteligencia artificial. Algunas veces si
bueno,
no estás de cara a cara...
Claro, ¿puede llevarnos a equívocos? Sin duda, sí. Es decir, nosotros no funcionamos, las ciudades funcionan porque tenemos sistemas para los semáforos, pero también puede haber una voz que ayude a una persona mayor o que tenga una demencia y que le diga que le quiere, que está atento y puede llevar a equívoco, sin duda, sí. Lo que ocurre es que una cosa es ser sensible y otra es hacer como que eres sensible. Y el ser humano al final tiene el doble sentido, la ironía, unas contestaciones que a veces previsiblemente son imprevisibles. Eso es lo que nos hace humanos, los errores, los fallos, las sonrisas. Y que puedes estar muy contento porque estás llorando, y esa paradoja se produce porque realmente pues estás pensando en una persona que quieres y ha muerto y tú te pones a pensar que te acuerdas de esa persona y lloras. Eso, la máquina no tiene ese objetivo, la máquina, la computación, no tiene esa sensibilidad. Por lo tanto, vamos a poder poner personas cerca de nuestros pacientes o de personas demenciadas. La respuesta es sí, pero nunca será la respuesta que nos enseñó Marañón, que era que la mejor herramienta que tiene un clínico, sin duda, es una silla, porque te pones al lado del paciente y le coges la mano. Eso nunca lo hará una máquina. Y por eso tú haces este programa, y por eso preguntas dependiendo también de mis respuestas. Y eso es lo que nos diferencia de los humanos y siempre tenemos capacidad para decir, esto es una máquina, esto es un ser humano.
De todas formas, la inteligencia artificial la programan humanos. Y claro, vamos a imaginarnos un humano malo que quiere crear una inteligencia artificial para crear el mal a su imagen y semejanza. ¿Y quién regula eso? ¿Quién distingue una inteligencia artificial con malas intenciones creado por una persona de mala conciencia y una inteligencia artificial, digamos, más aséptica?
Pues está muy bien planteado, porque el problema que tenemos es un problema moral, ético. El ser humano es ético, primordialmente ético. Y el ser humano es capaz de saltar hoy en la onda recta a salvar a una persona que se ahoga sin conocerla y poner en riesgo su propia vida. Es decir, el ser humano es capaz de llorar, de reír, de anticipar, de tener nostalgia. Pues que el ser humano es muy, muy, muy atractivo. Y en esas estamos. Cuando de pronto alguien dice, oye, voy a crear pues unos sistemas para saber cómo los otros humanos piensan. Y si tú en Google mañana compras un coche, pues te van a bombardear con ese tipo de coche, de esa nacionalidad, con esas características, porque ya saben que es algo que a ti te interesa. Por eso lo que tendríamos que hacer con los niños es tener capacidad crítica. Criticar en algunos aspectos lo que nos viene, lo que tenemos, y decir, oye, ¿por qué? Bueno, yo estoy viajando con mi coche y a veces en vez de pasar por un túnel me subo al puerto. Pero es más lento, ya, pero me gusta mucho, pero paro a ver la naturaleza, pero controlo mi tiempo. Es decir, me parece que una buena tertulia con las personas, un debate, un diálogo, una discusión, joder, es que eso es muy, muy humano, un pasear por la naturaleza con otros, un perderte y escucharte a ti mismo, eso es muy humano. El resto, las cosechadoras, los trenes, los vehículos, las computadoras, son herramientas que el ser humano ha inventado y que inventará muchas más. Y no va a suponer esto ningún cataclismo, porque al final se legisla Lo que pasa es que es al final es imposible legislar antes de saber de qué estamos tratando. Europa, por ejemplo, está ya planteando muchísimos aspectos de control de opinión. Bueno, para que la libertad, la democracia, el pensamiento divergente siga existiendo. ¿Que existen personas malas? Bueno, yo trabajo 35 años en la Fiscalía. Yo trabajo con gente que viola y mata. Pero también he visto casos de quien mata y viola. O sea, la diferencia entre la psicosis y la psicopatía. Pero son los menos. La mayoría de la gente estamos para el bien. Y hoy los más de 40 alumnos, el Palacio de Miramar, pues son gente que quiere aprender, que quiere mejorar para muchos temas de diagnósticos médicos. Por ejemplo, en eso la memoria que tiene, el potencial que tiene, es incalculable, ¿no? Estas computadoras. Por lo tanto, el ser humano va a mejor. Seguimos teniendo la guerra de Ucrania, de Gaza, de Somalia, pero muere muy poca gente en el mundo hoy en guerras comparado con lo que ha sido la historia de la humanidad. Y el agua potable está muy cerca ya en todos los lugares del mundo y se ha erradicado casi el paludismo, la malaria. Y no, las cosas, la extensión de la vida, la longevidad amplía mucho. Y luego hay otros temas que tendremos que entender que son esenciales. Un niño tiene que jugar con otros. Un niño tiene que reír con otros. Un niño tiene que compartir la pelota con otros. Y no estar solo en pantalla, porque esto es un problema y un peligro. Eso no quiere decir que no tenga el atractivo, las pantallas. Pero pasa como en la universidad. Ayer estaba en San Juan de Piedepor, porque Juan Huarte de San Juan, el patrono de los psicólogos, nació allí, en lo que entonces era Navarra. Es muy, muy interesante ver, estudiar, analizar dónde nació. Y cuando acabe el curso de San Sebastián, me voy por Petilla de Aragón para estar en la Casa del Museo de Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, ¿sí?, nos dijo, fíjate qué frase, fíjense qué frase. Las neuronas son las mariposas del alma. Yo creo que es una definición maravillosa, poética, de un gran científico. Las neuronas son las mariposas del alma. Y eso es de lo que está compuesto el ser humano, de alma. Y mira a las estrellas, y sube a Igeldo, y mira y dice, ¿y habrá algo más? Y no tiene contestación. Pero entonces, ¿por qué tiene tantas preguntas? Esto no lo puede captar nunca una herramienta. Es de eso de lo que estamos hablando.
Bueno, hablando de niños, el miércoles el psicólogo Marino Pérez va a hablar sobre un asunto muy de actualidad y va a hablar sobre el ser humano en tiempos de mascotas y robots. Ya sabemos que en los hogares hay más perros que niños, que se tienen perros y gatos, no hay niños. También la inteligencia artificial está sustituyendo a los niños, o sea, ahora nuestra vida va a ser perro o gato, el robot este de servicio que te lleva al desayuno a la cama y los niños.
No, mi vida ha sido siempre y son los niños. Soy abuelo, tengo 4 nietos y creo que tenemos que seguir estimulando la ilusión por tener niños. España es el país del mundo con menos natalidad, junto con Italia, y el país con más longevidad, junto con Japón. Este sí que es un tema central, importante, esencial. Claro que puedes amar a una mascota, pues claro que el duelo es terrible cuando muere tu perro. Claro, pero no me compare un perro con un niño. No, yo tengo un nieto de 3 años y cuando yo le digo cucu, él dice tras tras. Y le vuelvo a decir cucu y me vuelvo a decir tras tras. Y él evoluciona y crece y desarrolla su cerebro, que tiene tantas neuronas como hojas tiene el Amazonas. Y que tiene una cantidad de sinapsis continua y no gasta mucho, es muy ecológico el cerebro humano. Por lo tanto, el ser humano que tiene cerebro, que tiene mente, que tiene alma, necesita, cómo no, de los niños. Es más, los adultos necesitamos ser niños, porque somos lo que quedó del niño que fuimos. Y esto es realmente importante, esencial. Cuando tú ves un grupo de niños corriendo, jugando, pues es agotador, agotador, pero es pura vida, ¿no? Y entonces me parece que el respeto intergeneracional, que ya empieza a haber pues muchos bisabuelos, pues está francamente muy bien, esperemos. Pero no nos miremos solo el ombligo aquí. Es decir, el mundo sigue creciendo, somos 8.000 millones. O sea, donde no hay niños es aquí. Y bueno, por eso la migración es absolutamente necesaria en un país como el nuestro. Y luego la integración también y la amplitud de miras, ¿no? Porque al final se generan guerras y situaciones por un dios a otro, cuando si existe un dios, solo puede haber uno, ¿no? Llámale como quieras. Me parece que educar en eso, en la cooperación, en la comprensión, en la aceptación del otro, distinto, no distinto. Planteabas Marino Pérez. Marino es un gran amigo mío, catedrático en Oviedo, y nada, planteemos que estuviera en la Academia de Psicología de España y es, bueno, académico. Es que es un libro buenísimo que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es todo un tema. Fue a la Universidad de Barcelona, no le dejaron pronunciar la conferencia. Fue a la Universidad de Baleares, no le dejaron. Bueno, la academia ha hecho una queja, un manifiesto grave, porque la universidad es un lugar donde todos tenemos capacidad y cabida para hablar y luego pues para desmontar la argumentación. Esto es esencial, el respeto al otro desde las leyes, desde las palabras, desde la erradicación, que esto es muy importante decirlo en el País Vasco, de la violencia. Pues por ahí es por donde yo creo que debemos de ir, pero no hay nada más bonito que el nacimiento de un niño, las preguntas que te hace un niño que los adultos normalmente no sabemos contestar. Bueno, me parece que es lo que da esperanza a la vida.
Y ya para terminar, hablábamos al principio, pues, de la presencia en esta intervención, en este curso, de dos escritores de gran prestigio, Espido Freire, que está hoy, y Juan Manuel de Prada, que interviene mañana. Pero me ha llamado la atención el seminario de Juan Manuel de Prada, su disertación sobre los demonios de la inteligencia artificial. ¿Tiene miedo Juan Manuel de Prada a que la IA le escriba libros? O sea, claro, el escritor, yo pienso que es la profesión, o los periodistas, los que escribimos, los que contamos historias, quizás somos los que más miedo tengamos a que una inteligencia artificial pueda sustituir nuestro trabajo y entonces, pues, a las empresas de comunicación, a las editoriales, les sale más barato contratar una inteligencia artificial, digo yo. No sé si Juan Manuel de Prada estará inquieto por este asunto.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Somos muy amigos, comemos muchas veces con el rector de la UNED, bueno, y hablamos de todos estos temas y de otros. Ahora bien, Juan Manuel ha escrito un libro de 1.500 páginas en dos volúmenes y se está vendiendo de maravilla. Es decir, esto de que la gente no lee, bueno, a Juan Manuel de Prada sí, 1.500 páginas, se dice pronto, ¿no? Son gente con una capacidad de pensar. Anoche cenábamos con Espido. Y entonces es que es como, siempre la palabra ideal, ¿no? Es una narradora, contaba la situación de su hermana en estos momentos con una nueva pareja. Bueno, un caso anecdótico, normal, pero es que lo cuenta de tal manera, es tan atractiva, te hace pensar, es tan simbólica. Pues claro, que ChatGPT no está consiguiendo todo lo que creía que iba a conseguir, pero al final se nota. Ah, por cierto, al final lo notas tú. Es que si tú no pones toda tu creatividad en hacer el mejor programa posible hoy y te lo hace una máquina, tú eres consciente de que estás en algo falseando a los demás. Y esto será muy importante decir, oiga, mire, esto está escrito o esto está diseñado con este mecanismo. Ya está. No, esto está hecho. Yo, por ejemplo, Javier Urra ha escrito 86 libros a pluma. Todos. Todas las líneas de los 86 libros que yo he publicado están escritas a pluma. Luego me lo han pasado a limpio, naturalmente. Pero eso quiere decir que yo no copio ideas, ¿no? Bueno, pues hoy estoy en San Sebastián, me hacen una entrevista muy interesante, eso me estimula y posiblemente empiece el curso de distinta manera, así no hubiera tenido esta entrevista. No soy predecible, soy humano y esto me parece precioso.
Bueno, pues aquí está este curso de la Universidad del País Vasco, este curso de verano, este lunes que comienza el último lunes de agosto ya, el pistoletazo de salida al nuevo curso y la mejor manera de iniciar el nuevo curso es con este curso, seguir este curso. El ser humano no es lógico y la inteligencia no es artificial. Dirigido por Javier Urra, doctor en psicología y muy conocido por todos ustedes con su labor de defensor, que fue defensor del menor. Pues muchas gracias, Javier. El entorno es inmejorable, el Palacio Miramar, San Sebastián, y que sea un curso muy provechoso y que puedan sacar muy buenas conclusiones de él.
Pues muchísimas gracias, porque también hay que aplaudir, a periodistas como tú que retoman estos temas, que los comparten con sus oyentes. Y al final, tus preguntas son interesantes, mis respuestas lo intentan ser. Pero al final, lo importante es el otro. La señora, el señor, el joven que nos estaba escuchando en este programa y que tiene sus preocupaciones, sus ilusiones, sus ansiedades. Sus expectativas, el ser humano, el estado puro, ¿no? El amor, la belleza, el sufrimiento. Y eso me parece que es esencial. el otro. No mirarse tanto el ombligo, sino lo que decir, la importancia del otro. Y para mí, el mejor prólogo que puedo tener para este curso ha sido tu entrevista. Y por lo tanto, permíteme decirte muchísimas gracias.
Gracias igualmente.
Un abrazo.